Estás escuchando The Bloodline con LLS. Nos acompañarán expertos que nos ayudarán a comprender los problemas actuales y los recursos disponibles para las personas diagnosticadas con cáncer de sangre.
Como un avance de la ciencia significativo que puede cambiar el curso de muchas enfermedades de ahora en adelante.
Los pacientes deben considerar el riesgo y los beneficios de los ensayos clínicos.
También hablaremos con pacientes y cuidadores que compartirán con nosotros sus experiencias con el cáncer para comprender mejor la vida después del diagnóstico y hacerles saber que no están solos.
¿Algún efecto secundario? Porque sabe que yo trabajo y estar faltando al trabajo y perder mi cabello y todas esas situaciones, ¿cómo me va a afectar a mí?
Comencemos.
Bienvenido a The Bloodline con LLS, el podcast de la Sociedad de la Lucha contra la Leucemia y el Linfoma, o LLS por sus siglas en inglés. Soy Margie. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Hoy estaremos hablando con la doctora Mayra Gómez Padua, psicóloga clínica bilingüe del Centro Oncológico Helen Diller de la Universidad de California en San Francisco. Doctora Padua, utilizando diferentes técnicas de terapia, le brinda atención psicológica a los pacientes con cáncer y sus familiares durante la trayectoria de la enfermedad. Doctora Padua también está interesada en la investigación cómo reducir disparidades en salud, la mejoría en equidad en la calidad de salud y aliviar el estrés traumático asociado con todos los tipos de cáncer. Bienvenida, doctora Padua. Gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Gracias por invitarme a su programa.
Es un placer. Para comenzar el programa, nos gustaría saber un poquito más de usted. ¿Qué fue lo que la interesó a entrar en esta profesión?
Sí, gracias por esa pregunta. Siempre he tenido interés de temas psicológicos desde mi niñez, especialmente temas sobre el trastorno del estrés postraumático y la resiliencia. Y durante mi entrenamiento doctoral en California, trabajé con veteranos de la guerra estadounidenses y empecé a notar una relación fuerte entre el estrés postraumático y enfermedades crónicas. Y eso cambió mi trayectoria y me empecé a enfocarme un poco más en la ansiedad y la depresión y el estrés que acompaña las condiciones crónicas como el cáncer. Y también una de mis inspiraciones en mi carrera es apoyar a la población latina sobre cómo afrontar de manera más efectiva la carga emocional y mental que acompaña el diagnóstico de cáncer y los efectos de tratamientos y la sobrevivencia, especialmente porque hay falta de proveedores. Eso es algo que es muy importante para mí.
Wow, eso es verdad. Porque el idioma es una barrera. Por eso es que nosotros en LS pues, estamos presentando este programa para aquellos que no hablan el inglés. Usted ha dicho que la enfermedad causa cierto estrés a los pacientes y a los familiares. Puede ser bien traumático, sí, para todas las personas envueltas. Mi pregunta sería, ¿qué es lo primero que usted hace cuando conoce a un paciente y sus familiares?
Primero de todo, es importante como un proveedor empezar una relación que se base en la confianza. Entender un poco de dónde viene la familia, qué son los problemas que existen interpersonales entre ellos mismos, qué son las preocupaciones, las ansiedades que están padeciendo, no nomás el paciente, sino también el cuidador o los cuidadores y la familia y la dinámica que existe entre ellos.
Sí, porque seguramente pues, para poder llegar hacia la persona tiene que tener una base. Y son todas esas cosas que usted ha mencionado. Y usted menciona el cuidador. ¿Quién se puede considerar como cuidador? ¿Es solamente la familia o ¿quién más puede ser un cuidador?
Sí, esa es una buena pregunta. Son las personas o diferentes personas que no son familiares o miembros de familia que actualmente están ayudando al paciente con cáncer y que están en el curso del tratamiento y no reciben pago normalmente. Y esas personas se pueden considerar como un cuidador o una cuidadora. También hay cuidadores más formales, que son cuidadores profesionales y son capacitados en proveer servicios y visitan el hogar para ayudar al paciente y la familia.
¿Y tienen que ser personas que viven cerca o puede ser personas que viven lejos?
Pues afortunadamente tenemos la tecnología y los avances médicos que pueden ayudar a que familiares que estén en la distancia que puedan ser parte de la dinámica de la relación entre el paciente y el grupo médico. Y entonces yo he tenido casos con pacientes que sus cuidadores están al otro lado del país y son activos y son partes de la comunicación que se hace actualmente conforme haciendo las decisiones médicas.
Sí, es muy importante que cuando un paciente está pasando por esa trayectoria que todavía pueda tener esa conexión con los seres queridos y puede ser hasta un vecino.
Claro que sí, puede ser un vecino, puede ser un amigo. Los cuidadores pueden ser de cualquier manera. Normalmente para la comunidad o la población hispana, típicamente es la familia, puede ser la pareja del paciente o puede ser el hijo o hija adulto que pueden asumir esa responsabilidad.
Y como usted menciona, en la cultura hispana, ¿ha visto usted diferencia o ha experimentado diferencia entre el papel del cuidador entre géneros? ¿Cuáles son las preocupaciones más comunes que has oído de los cuidadores?
Sí, esa es una buena pregunta y típicamente entre las diferencias entre géneros en la población hispana, me he dado cuenta que la mayoría de las personas que asumen esa responsabilidad de cuidador o cuidadora normalmente son mujeres, porque culturalmente se acepta más que alguien de un género femenino asume esa responsabilidad de ser una cuidadora. Y sobre los problemas que existen o diferencias entre género, pues las mujeres o el género femenino típicamente se cargan emocionalmente, siempre están cuidando a sus personas que están alrededor de ellos. Y lo que puede pasar es que esas personas, esas mujeres que están asumiendo esa responsabilidad de cuidadoras, emocionalmente se cargan. Quiere decir que puede ser abrumador esa experiencia de mirar un padre o una pareja o un amigo estar enfermo. Y emocionalmente puede haber una intensidad o más frecuencia de síntomas como ansiedad o tristeza, o la persona se puede sentir un poco más abrumada asumiendo ese papel de cuidadora. Y los varones o el género masculino, también hay diferencias, esa responsabilidad que el género masculino puede asumir o puede hacer es más como el apoyo técnico, o sea, puedes esa persona ayudar más a llevar al paciente a las visitas, el transporte o con ayudar con asistencia con la medicina o asistencia de mover al paciente a la cama, a una silla, por ejemplo. Y entonces, esos son más como un tipo de apoyo que es más como físico y emocionalmente puede ser un poco más difícil para el género masculino mirar esa familia o familiar que está teniendo ese problema. Y como típicamente es el género masculino, no tienen la tendencia de hablar cuando hay muchas emociones que están pasando. Entonces puede haber un poco más de evadir conversaciones emocionales o evadir cuando existe tensión en la familia o tensión entre el cuidador y el paciente.
Sí, es bueno conocer bien de dónde viene la familia, la cultura, porque todo eso tiene que ver también con el papel, porque cada cultura tiene un papel diferente. Por eso es bien importante que se conozca el origen de la familia. Claro. Y así se puede hablar eso más. Para aquellas personas, ¿verdad?, que hayan niños en el hogar, y el niño pues está observando que un miembro de la familia está en el hospital, ¿cómo sería una manera de que el cuidador pueda explicarle a un niño lo que está sucediendo?
Claro, esa es una pregunta que no es fácil en contestar, porque cuando un menor está presente en el hogar puede ser muy difícil en tener esa conversación sobre el cáncer. Y desde una edad muy temprana, los niños pueden identificar qué está ocurriendo en la casa o que algo está ocurriendo que no está bien. Y los niños tienen mucha imaginación y naturalmente harán lo posible para crear una explicación en sus mentes. So, ya teniendo eso en cuenta, es importante ser honesto con los niños para crear una relación de confianza y la sensación de que son parte de la familia. Porque típicamente va a haber la tendencia de a no querer hablar con los niños para protegerlos. Pero debes de hacer ese comportamiento. Les recomiendo que es importante ser honesto con ellos y hacer un plan y prepárese antemano a lo que le va a decir al niño o a la niña. Y es importante que su pareja y la persona con cáncer estén de acuerdo sobre qué y cómo le van a decir o comunicar lo que le está pasando al niño. Y también es importante anticipar esas preguntas que a lo mejor el niño va a preguntar. So, preparándose uno mentalmente y emocionalmente en cómo responder esas preguntas, que pues claro son apropiados dependiendo de la edad del niño o de la niña.
¿Y usted cree que sería buena idea de que envuelvan a un trabajador social, un terapista o consejero escolar para poder llevar a cabo esta conversación?
Por supuesto, es importante que haya apoyo con la escuela o las personas que son parte de la educación del menor. También ayudar que hable con una terapeuta o alguien que pueda ayudar a facilitar esas conversaciones si es un poco difícil para los adultos en la casa empezar esa conversación con los niños. So, entre más apoyo, entre más puedan solicitar ayuda, más fácil y ayudaría el sistema a cómo a tener esas conversaciones, porque esas cosas nadie nos entrena. Uh-huh. Tenemos que hacerlo y aprender cómo hacerlo y buscar esa ayuda es muy importante.
Anteriormente usted mencionó sobre el estrés que siente un cuidador tomando el cuidado de una persona enferma. Sabemos lo difícil que puede ser. ¿Cuándo usted cree que una persona, un cuidador, debe buscar ayuda porque el estrés sea demasiado o se sienta muy cargado?
Claro. Afortunadamente, porque muchas personas están viviendo más tiempo, porque tenemos, como está diciendo, los avances de tecnología, los avances médicos, que van a ayudar que las personas vayan a vivir por más tiempo. Y eso lo que va a hacer es que va a existir más cuidadores en el mundo, ¿verdad? Porque uh-huh. más personas están viviendo mucho tiempo. So, entonces, esto es un tema muy importante porque conforme van más personas a tener el papel de cuidador, es importante practicar el autocuidado. El autocuidado quiere decir una persona que esté haciendo lo que tiene que hacer para cuidarse a sí mismo. especialmente porque en la cultura hispana tenemos la tendencia de cuidar a otras personas, pero no nos cuidamos a nosotros mismos. Entonces, empezar antes de buscar ayuda, me gustaría ofrecer algunas técnicas que uno puede practicar o hacer en el mismo hogar. Por ejemplo, uno puede tomar tiempo, buscar ayuda. Por ejemplo, ese cuidador o cuidadora está 100% haciendo ese papel, que es un papel muy pesado. ¿Hay manera que puede buscar a una ayuda a que pueda esa persona tomar un poquito de espacio para hacer las cosas que tenga que hacer, como cuidarse? Por ejemplo, pasar tiempo con su propia familia o amigos, hacer cosas sociales, ir al cine, tomar un tiempo para disfrutar la vida, ¿verdad? Y eso ayuda a combatir el estrés. También tomar un tiempo para hacer cosas que le pueden ayudar a la salud de uno. Por ejemplo, comer saludable. La salud mental está relacionada con la salud de nuestra nutrición. Eso es importante, comer saludable. También mover el cuerpo es muy importante. Mover el cuerpo quiere decir caminar, si tiene la oportunidad de todos los días irse a caminar una media hora, un parque, sentarse y tener la oportunidad de respirar profundo y estar en el momento presente, no pensando en las preocupaciones del futuro o las tristezas del pasado, pero nomás enfocarse en el futuro. Y con eso, lo que va a ayudar es que esa persona va a tener la oportunidad de sacar el estrés que existe en el cuerpo, pero también existe emocionalmente y mentalmente. Sí, entonces esas son las técnicas que uno puede hacer solo en la casa o con el apoyo de amigos o familiares. También es importante que cuando esas técnicas o esas herramientas ya no están sirviendo en la misma manera y la persona se está sintiendo con más estrés, con más tristeza, con bajo de energía o una sensación de desesperanza o tiene pérdida de interés o placer en hacer cosas o problemas del sueño, por ejemplo, falta de dormir o está durmiendo demasiado o otras diferencias que a lo mejor no han existido antes, que están empezando a hacer y están empezando a cambiar la vida cotidiana de la persona. Ya no se están conectando con sus amigos en la misma manera que lo hacían. O el papel de cuidador ya no lo están haciendo tan bien porque ya les está afectando personalmente. Y entonces esas cosas son indicaciones que dicen, ok, ya es hora de buscar ayuda externa, por ejemplo, hacer terapia con una terapeuta o hablar con un doctor si puede haber un medicamento que le puede lidiar de esos problemas emocionales. También es importante buscar el apoyo grupal o a lo mejor una terapia de grupo, porque es importante tener y asociarse con personas que a lo mejor han tenido o tienen esa misma experiencia. Y eso le puede ayudar a uno a normalizar los problemas que uno está padeciendo. Porque el papel de cuidador es muy difícil.
Usted mencionó de ayuda externa como terapista. ¿Los seguros médicos cubren esa clase de servicio?
Esa es una pregunta muy difícil de responder porque desafortunadamente desde que la pandemia empezó han habido más personas que tienen estrés, depresión y ansiedad. Y lo que ha hecho al sistema médico es que hay falta de psicólogos o trabajadores sociales o personas que pueden ayudar a las personas con los problemas emocionales y mentales. Normalmente hay diferentes tipos de aseguranzas que pueden ayudar a cobrar el costo o por lo menos parte del costo. Para las personas que tienen Medicare, hay un teléfono que uno puede llamar para buscar esos servicios. Y también, pues, para los que tienen la oportunidad de pagar y no tienen aseguranza, también hay oportunidad de buscar ayuda emocional que no requiere aseguranza médica.
¿Y necesitarían un referido de su doctor?
Depende. Si la persona, el paciente o el cuidador está recibiendo su cuidado médico en un sistema grande, puede haber la oportunidad de que entre el mismo hospital puedan haber servicios psicológicos o servicios médicos. En esos casos, puede el doctor, la doctora o la persona que usted se está conectando, puede recibir una referencia para conectarse con una persona profesional. La mayoría de los casos es común buscar ayuda que están en su comunidad. Y lo que quiere decir eso es que hay diferentes grupos o organizaciones que ofrecen terapia grupal o pueden ofrecer la oportunidad de hacer terapia individualmente por un costo bajo. Y eso se puede buscar si uno tiene la oportunidad de mirar qué son lo que ofrecen en la comunidad.
Qué bueno. Para nuestra última pregunta de hoy, en la página de inicio de nuestro podcast para los pacientes, tenemos una cita que dice, después del diagnóstico viene la esperanza. ¿Qué les diría a los cuidadores para darle esperanza después de un diagnóstico de cáncer de un ser querido?
Sí, es una pregunta que es muy difícil en responder porque muchas personas van a responder diferentemente. Pero lo que puedo aconsejar es que, primero de todo, está bien que uno se sienta triste, que sienta el peso de la vida, y estar en ese estado está bien. Normalizar esa experiencia que uno va a estar triste. Y esa tristeza va a seguir y se va a ir y se va a llegar. Y conforme va esa tristeza, ¿qué es lo que puede usted hacer para conectarse con sus valores? Y los valores de familia, los valores de conexión. ¿Cómo le puede ayudar los valores a actuar o cambiar su comportamiento para que esté uno presente para sus seres queridos?
Son la conexión de sí mismo interior y la conexión de aquellos que están rodeándonos.
Sí.
Muy importante. Doctora, muchas gracias por su tiempo y por estar con nosotros. Se lo agradecemos y estoy segura que nuestros oyentes también están muy agradecidos de sus palabras.
Muchísimas gracias. Con gusto.
The Bloodline con LLS es una parte de la misión de la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma de mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. Para ayudarnos a continuar brindando contenido atractivo para todas las personas afectadas por el cáncer, nos gustaría pedirle que complete una breve encuesta que se puede encontrar en las notas del programa o en thebloodline.org. Esta es su oportunidad de proporcionar comentarios y hacer sugerencias de temas que ayudarían a muchas personas. También nos gustaría saber más de usted y cómo podemos servirle mejor. La encuesta es completamente anónima y no se tomará ninguna información de identificación. Además de la encuesta, nos complace presentar nuestra nueva sala de suscriptores donde puede obtener acceso a contenido exclusivo, discutir episodios con otros oyentes, hacer sugerencias sobre temas futuros o compartir su historia y probablemente ser invitado a ser parte de un programa en el futuro. Únase gratis hoy en thebloodline.org/subscriber-lounge. Esperamos que este podcast te haya ayudado hoy. Estén atentos para obtener más información sobre los recursos que LLS tiene para usted o sus seres queridos que han sido afectados por el cáncer. ¿Usted o un ser querido ha sido afectado por el cáncer de sangre? LLS tiene muchos recursos disponibles para usted. Apoyo financiero, conexión entre pares, apoyo nutricional y más. Alentemos a los pacientes y los cuidadores que se comuniquen con nuestro especialista en información al 1-800-955-4572 o que visiten lls.org/español. Gracias de nuevo por escucharnos. Asegúrate de suscribirte a The Bloodline para no perderte ningún episodio. Esperamos que te unas a nosotros la próxima vez. Chao.
Gracias por escuchar The Bloodline con LLS. Nos pueden encontrar en iTunes o en su lugar favorito para escuchar podcasts. Puede suscribirse en www.thebloodline.org. Asegúrese de consultar nuestra sección de archivo en nuestro sitio web para ver podcasts anteriores. Asegúrese de calificarnos y revisarnos en iTunes. Manténgase informado sobre LLS siguiéndonos en Twitter, en LLS USA y en Facebook. ¡Hasta la próxima!